Lucas capítulo primero, a partir del versículo 67, nos dice la Escritura que Zacarías, su padre, está hablando el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días». Y tú, niño, refiriéndose a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando se escribe este texto y cuando Zacarías expone esta profecía, hacía 400 años que la voz de Dios a través de los profetas se había mantenido en silencio. Tampoco les importó mucho a los israelitas, porque el Señor mandó desde temprano y sin cesar a sus profetas y no les hicieron ni caso. Así que 400 años de silencio para ellos era exactamente lo mismo en cuanto a su conducta que lo que ocurrió durante los siglos anteriores. En realidad, todo esto es de lo más significativo porque nos muestra la terrible condición en la que se encuentra el ser humano, quien en vez de seguir la justicia se inclina siempre hacia el interés de su corazón. Y en vez de copiar aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios, ya que supuestamente ellos eran creyentes, y por supuesto la cristiandad de nuestros días, más bien copia lo que impone su entorno social para unirse a ello, para defenderlo y para participar en contra del sentido común y de los principios de justicia. Esto es lo que hacía Israel, pero esto es lo que hoy hace la cristiandad. Tenemos un copy-pega exacto. Desde que Israel salió de Egipto, ya manifestó que era un pueblo de dura cerviz, es decir, que no era obediente. Y desde Moisés en adelante no hubo una disposición para obedecer la voz de Dios que les era transmitida a través de los profetas que él fue llamando a lo largo de los siglos. Pero como Dios es fiel a su pacto, a pesar de todo lo que el hombre se empeña en ir en contra del Dios en quien dice creer, nos encontramos ahora un personaje que nos presenta un cántico de alabanza, una profecía inspirada por el Espíritu Santo, pero que es un cántico. Se le define como el Benedictus de Zacarías. Y se llama así porque comienza con la palabra bendito, pero en latín es Benedictus, y así se le conoce, el Benedictus. Para comprender la fuerza de este cántico, necesitamos situarnos en el contexto histórico donde se está produciendo. El pueblo de Israel en esa época estaba sometido al Imperio Romano, como casi toda Europa. Y ellos tenían en su mente la ansiada llegada del libertador, el Mesías que nos va a libertar del dominio. Ellos le añadían del Imperio Romano, pero esto no es lo que decía la Escritura, esto es lo que decía sus prejuicios. Así que ellos estaban pensando en temas políticos que les llevasen a derrotar al imperio. Su libertador tenía que derrotar al imperio romano. Pero esta es una fe como la que muchos han tenido a lo largo de los siglos. Esperan que ocurra un milagro portentoso por el que todo lo que tienen en contra se cambie a su favor, en un momento. Y esto sin que ellos hayan mostrado el más mínimo arrepentimiento delante de Dios, ni que permanezcan en la obediencia delante de Dios, no. Presentan una batalla contra Dios y a la vez esperan que Dios les bendiga y les fortalezca, lo cual es bastante anacrónico. Pues estas eran las expectativas de los judíos. pensaban que con la llegada del Mesías, el dominio que tenía el Imperio Romano sobre ellos, pues desaparecería. Y serían ellos los que tomarían el dominio y dominarían el mundo. Eso es todavía lo que tienen en mente hoy. Todavía tienen eso en mente. No se han enterado de nada. El asunto es que si observamos un poco la historia, desde los días de Salomón, nada había sido así, porque siempre fueron desobedientes e idólatras. Por otra parte, el Imperio Romano se había constituido en el año 27 a.C., es decir, que era muy joven. La carta se escribiría entre los años 40 y 60, o sea que el Imperio Romano no tenía ni 100 años. Y lo curioso es que el Imperio Romano de Occidente llegaría hasta el año 476 y el de Oriente 1000 años después, hasta el 1453. O sea que le quedaba Imperio Romano para rato. Pero el asunto de fondo es que ellos esperaban al libertador político, mientras que es Dios quien precisamente en ese contexto social y político irrumpe en la historia con el verdadero libertador. Como era de esperar y de acuerdo a sus prejuicios, los judíos no se dieron cuenta de nada, porque tenían en su mente otras cosas, no la escritura, sino su cultura, su entorno político y social. Esto es lo importante para ellos. Despreciaron la importancia que suponía la llegada de Cristo porque estaban centrados en los problemas políticos de su época y no en un asunto trascendental que tiene que ver con la condenación eterna o con la salvación eterna. Esto parece que no les importaba mucho. Pero a pesar de todo esto, Dios tomó la iniciativa, en primer lugar, enviando a un ángel para anunciar el nacimiento de Juan, el precursor de Cristo. Después envió otro ángel anunciando a María la concepción milagrosa de nuestro Señor, el Hijo del Altísimo. Y ahora nos encontramos al anciano sacerdote Zacarías, que se había quedado mudo por ser incrédulo respecto a lo que el ángel le había anunciado de que tendría un hijo. Como Juan Calvino dice en su comentario sobre Lucas, en la boca de Zacarías no habla un padre, sino un profeta. No canta un simple hombre, sino el Espíritu de Dios en él. Esto es lo que nos va a exponer ahora con este canto. El tema central de su profecía es la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, a pesar del hombre, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras caídas, a pesar de todo, Dios es fiel cumpliendo sus promesas. Esto es lo que enfatiza este cántico. Y hoy vamos a ver 7 aspectos que se derivan de este texto. En primer lugar, vamos a ver una obra del Espíritu Santo, como siempre está presente. En segundo lugar, un cántico de alabanza. En tercer lugar, una promesa antigua. En cuarto lugar, un propósito redentor. En quinto lugar, una misión especial. En sexto lugar, una gracia divina. Y en séptimo lugar, un heraldo equipado. Así que para los que hacen con sus hijos clases diarias, pues aquí tienen los 7 puntos para los 7 días de la semana a tratar. Así que vamos a ver, en primer lugar, una obra del Espíritu Santo. Zacarías, nos dice el texto, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Esto nos pone de inmediato en la sintonía correcta. Lo que vamos a escuchar de Zacarías no nace de su ingenio ni de su conocimiento, sino de la obra del Espíritu Santo en él. Pero antes de proseguir, tenemos que recordar una escena anterior, porque el ángel le había anunciado a Zacarías lo que iba a ocurrir en su hogar, a pesar de que su mujer era estéril y ellos dos eran ancianos. Nos vamos a Lucas capítulo 1, en el que estamos, pero en el versículo 16 le está hablando el ángel sobre Juan el Bautista y le dice: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Este es el heraldo. Con su predicación hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto es imposible, lo que me estás contando. Respondió el ángel y le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que Zacarías se quedó muy mudo durante los 9 meses de embarazo de Elizabeth. Y ahora es cuando habla. Y fijaos lo primero que lanza. Inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra este extraordinario mensaje. Es lo que vemos en segundo lugar, un cántico de alabanza. Porque el versículo 68 comienza diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto es lo primero que sale de su boca. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pero si observamos con atención, vemos que el tiempo verbal está en pasado. Nos ha visitado, nos ha redimido y nos ha levantado. Pero el Señor todavía no había nacido. ¿Cómo es posible esto? Quizás sea un error de los copistas. Pues no es un error. El sujeto de la oración, fijaos que no somos nosotros, sino que es Dios. Él nos ha visitado, Él nos ha redimido, Él nos ha levantado un Salvador. Y esta afirmación contundente nos muestra que la salvación no es un producto del esfuerzo humano. La salvación no es un producto del esfuerzo humano, por mucho que el hombre se empeñe en repetirlo una y otra vez, sino que nos es dada la salvación por gracia, por la misericordia de Dios. ¿Y por qué usa los verbos en pasado? Pues Calvino dice: la fe recibe como presente lo que aún se espera. Todavía no ha acontecido, pero nosotros lo damos ya por supuesto, porque es Dios quien ha dicho que eso va a ser así, así que no tenemos ninguna duda. Y Zacarías así lo expresa, como si ya hubiera ocurrido. Es decir, la redención que culminará en la cruz ya ha sido consumada, porque está decretada por la voluntad soberana de Dios. Y añade Zacarías: nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así que el Mesías no surge de la nada, no surge por generación espontánea, como se creen los cristianos que han surgido ellos, sobre todo los evangélicos, que creen que han surgido por generación espontánea y que están aquí de casualidad y así. Esto tiene una historia, y por eso remite a la analogía de dónde viene el Cristo, de David. Por lo tanto, la Navidad no es una improvisación divina que llegó por accidente a causa de la caída que le tomó a Cristo, que le tomó a Dios por sorpresa, y entonces tuvo que preparar a Cristo. No, no fue un accidente, ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Por lo tanto, aquí entendemos y tenemos el corazón del Evangelio. Dios ha visitado a su pueblo. Lo hizo Dios, tomó la iniciativa Dios. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. No se ha quedado como un espectador distante. No nos ha dejado seguir el curso de nuestros malos caminos. No se ha desentendido de la condición en la que hemos quedado después de la caída, sino que ha intervenido directamente en la historia del mundo y en la historia de cada uno de nosotros. Porque en un momento de nuestra historia, Dios intervino y nos llamó a la salvación. Así que ha intervenido en la historia mundial y en la historia personal. Así ha intervenido. El puritano Thomas Goodwin escribió sobre esto: cuando Dios visita a su pueblo, no lo hace como un curioso espectador, sino como un cirujano que se pone a sanar. Un cirujano que va a quitar y extraer el pecado para darnos la vida. Israel añade: este cántico es eminentemente bíblico, está lleno de reminiscencias del Antiguo Testamento, cita a los profetas, a David, a Abraham, nos enseña cómo debe ser nuestra alabanza, llena de la palabra y centrada en la palabra. Pero observad además cómo Zacarías no pone el acento en su hijo, sino en Cristo. El objeto de su alabanza no es la criatura, sino el Creador. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una promesa antigua. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, quien es llamado, como sabéis, el padre de la fe, de aquellos a quienes Dios ha llamado por medio de su gracia a la fe. Este es nuestro padre Abraham. Aquí Lucas nos hace ver la gran columna vertebral de las Escrituras, porque tanto los profetas como David como Abraham nos muestran una sola historia, porque hay un solo Dios que es fiel a su pacto y nos habla de una sola promesa que recorre toda la historia y desemboca en Cristo. Desde Abraham, cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, que es Cristo. Así que vemos cómo recorre toda la historia hasta el nacimiento del Señor. Acordarse de su santo pacto no significa que Dios se olvidó y ahora se ha acordado, sino que lo ejecuta en el tiempo que Él determinó desde la eternidad que tendría que ocurrir. Es una ejecución precisa en el tiempo. Ya sabemos que en el cumplimiento del tiempo nació Cristo. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo de Dios. En cuarto lugar, vemos un propósito redentor. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y aquí encontramos la finalidad de la redención. ¿Cuál fue el propósito de la redención? Librarnos del imperio romano, librarnos de nuestros gobernantes, librarnos... ¿De qué nos iba a librar? ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Satanás, el pecado y la muerte. Ahí tenemos a los tres enemigos que combaten contra nosotros. Dios no nos saca de Egipto para dejarnos acampar en el desierto del libre albedrío que tanto defiende la cristiandad, con el libre albedrío, que no saben hablar de otra cosa. Nos saca para servirle sin temor, para servirle. Antes servíamos a Satanás, ahora servimos a Cristo. Esto es lo que está diciendo Zacarías. Para servirle sin temor. Y sin temor no significa sin reverencia, sino sin servilismo. Sin servilismo. Porque lo hacemos voluntariamente y de acuerdo a su palabra, que es la que siempre debe guiar nuestro camino en este mundo. Guiados por la palabra de Dios, por su Espíritu y de acuerdo a la fe que nos ha dado, eso se manifiesta en cómo tenemos que andar en este mundo. Y este temor que nos lleva a servirle tiene dos direcciones. Santidad, que le sirvamos en santidad, que quiere decir cuáles son las obras que nosotros llevamos a cabo en este mundo, que son coherentes con la palabra de Dios. Cómo debemos vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Cómo tenemos que actuar de forma que correspondan nuestros hechos con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y por otra parte también nos dice que en justicia, tenemos que actuar en justicia, no con buenismo, hermanos. No porque todo el mundo piense que ese es el camino que tenemos que llevar, nosotros debemos pensar que como todo el mundo piensa que es por ahí, porque generalmente no es por ahí, va el camino ancho, pero nosotros no somos del camino ancho, somos del estrecho. Y luego, ¿cuánto tiempo tiene que durar esto? Andar en santidad y en justicia delante de Dios, ¿cuánto tiempo dura? Todos nuestros días, con lo cual nos está dando una pauta de conducta que tenemos que asumir como cristianos. Si somos cristianos, esto tiene un condicionante, y es que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que las modas sociales que nos imponen nos impulsan a ello. Así que esto es muy interesante, porque de nuevo la Escritura nos habla de estos aspectos. Que no caigamos en el buenismo, que no aceptemos las imposiciones culturales, que no permitamos que las modas sociales penetren en nuestra conducta ni profanen la adoración, como ocurre en la mayoría de las iglesias, sino que mantengamos los principios de justicia de las Escrituras, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con el prójimo. Esto es lo que nos está diciendo. Matthew Henry lo explica así. Zacarías declara que fuimos librados de nuestros enemigos no para vivir a nuestro gusto, sino para servir a Dios. Y este servicio debe hacerse sin temor, no como esclavos bajo la amenaza de castigo, sino con confianza, como hijos liberados de la condenación eterna. Debemos servirle en santidad, es decir, en obediencia, y en justicia, es decir, con rectitud hacia Dios y hacia los hombres. Y debe ser todos nuestros días. La perseverancia diaria es la marca del verdadero creyente. Nuestra vida no es un arrebato de celo que pronto se apaga, sino una carrera continua hasta el final. Por eso una de nuestras doctrinas es la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin será salvo, pero hay que perseverar todos los días. Esto es un camino que todos los días se pone delante de nosotros, todos los días, todos los días. En quinto lugar, vamos a ver una misión especial, porque en el versículo 76, Zacarías se dirige ya a su hijo, va a hablar de su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así que si observamos esta escena, vemos a Zacarías que tiene a su bebé, pero no lo idolatra, mi bebé. Bueno, todos los padres queremos mucho a nuestros bebés, pero él sabe poner cada cosa en su sitio. Juan no era el Salvador, sino el heraldo del Salvador. No era la luz, sino la voz que anunciaba la luz. Su tarea era preparar al pueblo mediante la predicación del Evangelio para llevarles al arrepentimiento. Esa era su tarea especial, la tarea de Juan. Predicar sobre el arrepentimiento. Inquietar los corazones endurecidos a fin de que estuvieran listos para escuchar a Cristo. Inquietar los corazones. Así que esto también es muy diferente a lo que hacen en general las iglesias de la cristiandad cuando evangelizan o cuando predican, que solamente fomentan los estímulos personales, la autoestima y todo lo que tiene que ver con las sensaciones para que todo el mundo se sienta bien. Pues aquí Juan no iba a hacerle sentir bien a nadie, los iba a inquietar. Porque inquietándote es cuando buscas el camino para llegar a Cristo. Pero si tú estás tranquilo, paz, paz, paz. Pero el Señor dice, no hay paz para los impíos. Así que hay que inquietar para que se remuevan las conciencias y busquen realmente lo que necesitan delante de Dios. Y esto es lo que vino a hacer Juan. Inquietó los corazones endurecidos para que estuvieran listos y que pudieran escuchar a Cristo. Esta era su misión, traer el conocimiento de la salvación. ¿Y cuál es el núcleo de este conocimiento? ¿Cuál es el núcleo del conocimiento de la salvación? Que en Cristo hay perdón de pecados. Este es el núcleo. Lo está diciendo Zacarías. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Porque si tú no conoces que estás violando la ley de Dios, ¿cómo te vas a arrepentir de algo que no conoces? Si no lo conoces. Bueno, la cristiandad, como ya hemos dicho 20 millones de veces, no conoce la ley de Dios. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir? Si no sabe lo que dice la ley. Se arrepiente de lo que en su sociedad está mal visto. Pero es que en nuestros días, en nuestra sociedad, lo que está mal visto es casi todo. Perdón, es casi nada. Entonces, si uno se deja arrastrar por la sociedad, pues vas literalmente andando por el camino ancho que te lleva a las puertas del infierno. Así que la Escritura nos presenta otro camino. Spurgeon dice, si el pecado no es quitado, ningún otro beneficio vale. Si el pecado no es quitado, no es perdonado, ningún otro beneficio vale. No hay nada más. ¿Te das cuenta del orden que Dios establece? Antes de asumir las agendas políticas, antes de luchar por las mejores sociales, antes de esperar alivios emocionales, está en primer lugar tu reconciliación con Dios. Todo lo demás está subordinado, dice Spurgeon. Y nos dice la Escritura, busca primero el reino de Dios, atención, y su justicia. No dice, y el buenismo, no, y su justicia. El cántico nos recuerda cuál es la necesidad más urgente del alma, pero también cuál es la responsabilidad urgente que tiene la Iglesia. Nuestra misión, que es la misma que tenía Juan, es preparar el camino para el Señor como Iglesia. Nosotros no somos el centro, como Juan no era el centro, pero la Iglesia tampoco es el centro, sino que debemos decir, como Pablo, predicamos a Cristo, es Cristo el centro. Todo ministerio fiel se caracteriza por dirigir las almas a Cristo y no a uno mismo. Me comentaban hace un tiempo de no sé qué iglesia que el pastor hacía tazas y elementos de merchandising con su figura y después con textos bíblicos. Queridos hermanos, esto es una aberración. Espero que nadie más que esté en una iglesia semejante el domingo que viene vaya. O sea, no se puede hacer esto, porque la centralidad de la iglesia es Cristo, no es el pastor, no es ninguno de los responsables que pueda haber en distintas áreas. No hay nadie que pueda usurpar el lugar de Cristo, porque eso es un pecado abominable y no se puede permitir. Cuando un predicador se convierte en protagonista, entonces ha fracasado en su misión. Porque lo que importa es la palabra de Dios, no quién la transmite, que es un portavoz, sino qué es lo que dice la palabra de Dios, que es a lo que venimos hoy aquí, a escuchar la palabra de Dios. Es por esto que Zacarías centra el mensaje en Cristo, porque solo Cristo es el centro, solo Cristo, solo Cristo. Los demás somos instrumentos en sus manos para cumplir su propósito eterno, pero solo Cristo es el centro. Por tanto, nuestra misión como iglesia es preparar el corazón de los hombres, es exponer la ley, porque por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Nadie puede venir al arrepentimiento si no conoce la ley. Por eso lo primero es la ley, para que el hombre pueda ver su culpabilidad delante de Dios y su necesidad de arrepentimiento. Y entonces llevarle a Cristo. Pero esto es la última etapa del mensaje, llevarle a Cristo. ¿Qué es lo que nos pide el Evangelio? ¿Qué nos pide? No nos pide nada. En realidad no nos pide nada, únicamente nos da. No nos pide una suma de dinero para que alguien pueda comprar su salvación. ¿Cuánto puedes poner de tu dinero para comprar la salvación? ¿Cuánto? Su precio es incalculable. Tú no lo puedes pagar, aunque seas el hombre más rico del mundo. No lo puedes pagar. Tampoco nos pide el Señor que hagamos algún tipo de penitencia, como la que vemos a los romanistas, que sobre todo en Semana Santa toman unos látigos y se azotan y tienen ahí su espalda sangrando, como si eso les permitiera entrar al reino de los cielos. Pero con eso no hacen absolutamente nada. El Señor no nos pide que hagamos algún tipo de penitencia. Solo nos pide que creamos en Cristo por la fe, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que descansemos en su obra expiatoria. Es Cristo quien nos salva, no somos nosotros, por muchas obras meritorias que hagamos. Tampoco se nos pide que hayamos estudiado en la más prestigiosa universidad, en Oxford o en Cambridge. Solo que reconozcamos que por causa de nuestras transgresiones de la ley estamos condenados, por eso debemos conocer la ley. El Evangelio ni siquiera nos exige una gran cantidad de fe. No, tienes que tener la fe de Abraham, que estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Tampoco nos pide una gran cantidad de fe. Solamente nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, eso es suficiente. Entonces, no debemos aspirar a tener la fe de los grandes hombres que han hecho grandes sacrificios, como predicaba Valentín la semana pasada. Muchos estuvieron todo el día trabajando, nosotros una hora. Y ya está. Y con una obra tenemos la salvación. Es Cristo quien nos lava de nuestras manchas del pecado. Pero ¿sabéis cuál es la condición para que nos lave de nuestras manchas del pecado? Que reconozcamos que estamos sucios. Entonces, nos lava. La condición para ser sanado es que reconozcamos que estamos enfermos. Entonces, nos sana. La condición para ser perdonados es que seamos pecadores. Y lo somos. Por eso el mensaje alcanza a todo el mundo. Es un mensaje universal. A los 5 continentes. La Escritura enseña, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. No a todos los pecadores, sino a pecadores. Lo dice sin artículo. Entonces son pecadores definidos, que han sido llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser objetos de su gracia. Y estos pecadores están repartidos por todo el mundo. En sexto lugar, encontramos una gracia divina. Nos dice la Escritura, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y aquí se condensa también otra parte del corazón del Evangelio. Fijaos cómo lo describe, entrañable misericordia, entrañable misericordia. Esta es una muestra extraordinaria de compasión. Entrañable misericordia que tuvo Dios para salvar. Spurgeon, predicando sobre este texto, hilvana la misericordia divina en 3 hilos. Dice él, en primer lugar, fue gran ternura que Dios pensara en el rebelde, en nosotros. Fue gran ternura. fue la mayor de las ternuras que entregara a su hijo para morir en nuestro lugar. Y en tercer lugar, es de una ternura indecible que enviara al Espíritu Santo para llevarnos a Cristo por la fe. Entrañable misericordia, entrañable. Así vemos como el Padre decreta soberanamente su plan para redimir a su pueblo. Vemos al Hijo que compra nuestra salvación en la cruz, pagando con su vida nuestra liberación. Y vemos al Espíritu Santo que aplica el decreto eterno de Dios, trayendo a través del nuevo nacimiento a la vida a todos aquellos que el Padre llamó desde la eternidad y los dio a Cristo. A todos estos los trae a la vida. Por lo tanto, tenemos aquí la misericordia trinitaria. El Dios trino nos salvó por su entrañable misericordia. Y la aurora, a la que hace mención también el texto, es una expresión que se refiere a lo que ocurre al amanecer y que nos ilustra cómo Cristo es nuestro amanecer. Es que viene la luz, llega la luz. ¿Y qué produce esta aurora? Pues luz para los que están en tinieblas. Literalmente es una derrota de la sombra de muerte y de las tinieblas. Y todo para que podamos andar en una dirección correcta, encaminar nuestros pies por caminos de paz. Cristo es el príncipe de paz. Esto supone que el Evangelio nos va a aportar todo lo necesario para dirigir nuestra conducta y para ser aplicado a las decisiones que tengamos que tomar cada día. El Evangelio tiene todo que decir para todo lo que hacemos. No escapa nada de su dominio y extensión. La imagen en el contexto histórico es bastante clara. Después de una noche oscura, de siglos en silencio y tinieblas, amanece el sol de justicia. Y esto se puede conectar con Malaquías 4:2. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esto es lo que está anunciando Zacarías. La condición humana nos muestra que está en tinieblas. Todo viene a causa de la caída. Desde la caída todo ser humano está en tinieblas. Necesitamos, por tanto, algo exterior que nos saque de la condición en la que ya estamos. Necesitamos el Espíritu, que es el que da vida, para que nos saque de nuestra condición de muerte, que es en la que estamos. Es una obra total de Dios para sacarnos de nuestra situación y llevarnos a Él. Por eso todo ser humano está perdido. El hombre sin Cristo está perdido. Es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. No lo quiere reconocer, pero es literalmente así. Se dará cuenta en cuanto se muera, se dará cuenta, pero ya será tarde. Sin embargo, Cristo viene a dar la luz, y no solamente la luz, sino que también nos ilumina por dónde tenemos que andar. Nos ilumina para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Esto es lo que vino a hacer Cristo. Si miramos nuestro mundo, tan tecnológicamente avanzado, pero moralmente está perdido. ¿Cuántos avances tan increíbles? Algunos los conocemos, pero hay más inventos que no conocemos todavía. Pero el ser humano que los está creando está muerto. Un mundo que es políticamente progre. Nosotros somos progres. Bueno, en realidad, literalmente son cavernícolas. Pero tienen que decir que son progres para... En fin, estamos haciendo algo que nadie jamás ha hecho en la vida. Nadie jamás lo ha hecho en la vida lo que hacen hoy estos gobiernos progres. Pero espiritualmente... Están muertos. Están muertos. Esto nos muestra que la verdadera paz no la traen los gobiernos humanos. No podemos descansar en ellos ni esperar, bueno, a ver si cambia el gobierno, que las cosas van a ir mejor. Sí, hermanos, van a ir mejor para ellos. Eso sí, lo que pasa es que no terminan la frase. Pero no podemos descansar en ningún gobierno humano, en ninguno, sino en Cristo, que es el que se le llama príncipe de paz. Es el que viene a instaurar la paz y la justicia para todos, todos los que confiaron en él. En séptimo lugar, un heraldo equipado. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esta nota final es interesante porque nos muestra cómo Dios forja a sus siervos en el desierto de la vida. Ahí tenemos a Moisés, a Elías, a Pablo, al mismo Juan. Todos ellos se formaron en soledad y bajo una dura disciplina. ¿No están en medio de grandes entornos aclamados por el público, como nuestros youtubers famosos, que les ponen alfombra roja y todos le aclaman? Ninguno de ellos estuvo así. Pero es así como el Señor nos enseña en la escuela espiritual. Cuando pasamos por aflicciones y cuando pasamos por desiertos, ahí aprendemos. Sea donde sea que estemos sirviendo al Señor, en el hogar, que es un recordatorio para las madres, para que piensen que son misioneras dentro de un campo misionero espectacular, esa es su misión. Muchas podían pensar, ¿cómo me gustaría haber ido a África a evangelizar a los africanos? Pues ahí tienes tu hogar, tienes que empezar por tu hogar primero. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Pues es un campo misionero espectacular. Ahí los tienes. Sea donde sea que estemos sirviendo al Señor, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro contexto social, podemos ver esta secuencia de cómo el Señor nos equipa para la labor que después vamos a desempeñar si antes hemos pasado por desiertos. Por desiertos. Hemos estado solos. Pobrecito. Dime alguno de los profetas del Antiguo Testamento que no estuviera solo. ¿Alguno? ¿Todos? Pero nos vamos a los apóstoles. Pues casi todos estuvieron solos. Pero nos vamos a los grandes héroes de la fe. Pues todos estuvieron solos. Y nosotros nos quejamos. Estamos solos. Pobre de nosotros. Y ahí empieza la queja. Mal asunto. Ya estamos siendo tentados para acabar donde no deberíamos acabar con esos pensamientos. Si atraviesas un tramo árido en el camino, no te desesperes, ni tampoco desperdicies esa oportunidad, porque está en la providencia de Dios que te lo ha puesto. Así que no desperdicies esa oportunidad. Ahí aprendes a descansar en el Señor y ahí es donde se fundamentan tus convicciones. Ahí se purifica tu motivación. Y ahí conoces realmente para quién haces las cosas. No para los hombres, sino para Dios. En medio de sufrimientos en ocasiones bastante fuertes. Pero eso te lo ha traído la providencia. Entonces, ¿qué mejor podemos hacer que asumir la providencia y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esa providencia aflictiva? En conclusión, vamos a juntar todos los hilos que esta profecía de Zacarías nos ha desplegado. En primer lugar, que Dios ha intervenido en la historia, que es el cumplimiento de su voluntad en el tiempo, cuando nos ha visitado y nos ha redimido, que la salvación es su obra, es su iniciativa, todo es suyo. Nada es nuestro, ni siquiera la fe, porque también nos dice la Escritura que la fe es un don suyo, que la da a quien quiere. La fe es un don de Dios, la da a quien quiere. En segundo lugar, que Cristo, que también se menciona aquí como el cuerno de salvación en la casa de David, es el Mesías prometido, es el Rey, con mayúscula. Así que no seguimos ideologías y no seguimos a hombres, sino que seguimos a un Rey que además, por si se nos olvida, está vivo. Por si se nos olvida. Seguimos a un Rey que está vivo. En tercer lugar, el Evangelio muestra la fidelidad de Dios al pacto. Desde Abraham, siguiendo por los profetas, el juramento de Dios se cumple en Cristo. Es lo que prometió ya desde Génesis. Es lo que prometió. Así que nuestra esperanza no flota a merced de nuestras emociones, sino que descansa en un juramento que Dios hizo. Y Dios siempre es fiel al pacto. En cuarto lugar, la finalidad de la redención es servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos los días. Nos ha librado de la esclavitud del pecado y de Satanás para que le sirvamos a él voluntariamente y con gozo. En medio de las aflicciones, con gozo. En quinto lugar, la misión de la Iglesia es preparar el camino y anunciar el perdón para todo ser humano, porque ha transgredido la ley de Dios y tiene como paga la muerte. Por eso este perdón se encuentra en Cristo únicamente. Si todo lo que hacemos no nos lleva a ver la reconciliación que tenemos en Cristo, entonces quien piense así ha malgastado toda su vida y le espera el infierno. Esto es literalmente así. En sexto lugar, la misericordia entrañable ha amanecido. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos han traído la luz. En séptimo lugar, no te desanimes cuando tienes que andar por el desierto de la vida, porque es la fragua de Dios. ¿Sabéis lo que es una fragua? Es la fragua de Dios. Te está curtiendo para que puedas afrontar mayores retos. Así que debes mantener tu posición como hijo de Dios, porque esto te lo ha traído la providencia. Si Zacarías, tras meses de silencio, abrió su boca para bendecir a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hablar? Así que el cántico de Zacarías nos conduce a Cristo. Y no nos queda otra opción sino unirnos a su canto. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. El cumplimiento de todas sus promesas en Cristo llegó a efecto en ese tiempo donde se desplegó todo lo que tenía que ver con el nacimiento del Señor, que veremos en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar en oración.